se habla de la generación de cristal, ¿no?
Sí.
La generación de cristal vendrían a ser los pibes más chiquitos, digamos, los centennials, que algunos también llaman generación Z.
O hijos frágiles.
O hijos frágiles. Estos chicos, ¿son blanditos? ¿Son pibes que no se la bancan? ¿Vos qué pensás?
No sé, mirá, yo soy papá recién. Yo estoy, estoy descubriendo un mundo nuevo. Y Esmeralda, con 1 año y 6 meses, yo veo que tiene una gran personalidad. Es tremendo la personalidad que tiene.
Ah, mira. También, ¿qué querés?
Para mí tiene un chip distinto, no sé. En
puede
serio
ser.
Te digo, ¿eh?
Hay algunos que dicen que no tienen, o sea, que por supuesto andan muy bien con el mundo digital porque tiene que ver con ellos, pero no con la vida real. Está en línea de teléfono Alejandro Zugman, que es psicólogo especialista en familias y en vínculos, María. Mira,
un crack, ¿cómo? Es un crack.
¿Un crack?
Sí, lo conozco.
Bueno, acá, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Acá estaba Feynman, María, la Nata. Buen día.
Buen día a todos.
Buen día.
Bien. Contanos, ¿qué características tiene esta generación que llaman algunos la generación de cristal?
Mira, la ecuación es sencilla. Acá el problema no es de los hijos, sino de padres y madres, que tienen una enorme dificultad. La dificultad no es de los hijos en afrontar responsabilidades, sino en los padres de educar en el umbral de frustración y en criar hijos autónomos. Esta es una generación de padres que yo llamo amorosamente tibios, padres y madres, ¿no? Por supuesto, con muchas dificultades a la hora de poner límites, porque ya va a tener tiempo de sufrir, y a mí que me cuesta, si yo ahora puedo. Entonces, hemos pasado de la generación de padres de ceja levantada, solamente con mirar vos ya sabías lo que tenías que hacer, a esta generación que le da a los hijos un poder enorme, que les queda muy grande. Entonces van muy rápido en cosas en las que tienen que ir lentas, en cosas en las que tendrían que apurarse, les cuesta un montón. ¿Sí? Yo cuento la historia de un muchachote de 15 años que estaba sentado en el consultorio con su madre y le pone los borcegos arriba de la madre y dice cordones. Y la madre se mata.
No. Una esclava, la madre.
Un ojo grande. Y digo, perdón. Entonces, y el pibe de 15 años, un rugby, imagínense, ¿sí? Un cacho de bestia. No sabía atarse los cordones de los zapatos, ¿sí? La madre se los ataba. Con lo cual, obviamente, cuando este muchacho, que obviamente ahí recalculamos el rumbo del tratamiento, ¿no? Me quedé trabajando con la madre y al pie lo dejé tranquilo.
Claro.
Cuando recalculamos las cosas, este muchacho, a la hora de entrar al mundo adulto, le va a costar mucho, porque no va a tener las herramientas en tres cuestiones básicas, que es el umbral de frustración, ¿sí? La capacidad de decisión y el sentido de la responsabilidad. A esta generación le cuesta, efectivamente, porque a los padres les ha costado trabajar desde los límites, bancarse que las cosas no son como uno quiere. Por eso, en la salida de la pandemia, fue tan difícil, hubo tantos casos. Ustedes se acuerdan, el chico que noqueó, ¿sí? Fue en terapia intensiva, muy grave, al placero, porque sí. Le tocó el auto a la madre. O sea, jóvenes, y de esas muchas, uno que trompeó también un vendedor, porque no tenía el talle de remera que él quería cambiar, un umbral de irritabilidad altísimo y un umbral de frustración ahora, muy bajo. Y esta es consecuencia de la ausencia de límites en la crianza.
Yo lo que noto en la interacción, la poca interacción o no tampoco que uno puede tener con estos pibes, es que hay, por supuesto, valores distintos. Me imagino que también tienen que ver con la cultura de la época. Pero te doy un ejemplo. Vos agarrás y llamás a un periodista, incluso a un pibe que recién empieza, para laburar. Entonces lo tomás, haces una buena entrevista, lo vas a tomar, y cuando estás por tomarlo, el pibe te dice, ¿sabes qué? Yo en octubre me voy a ir un mes a Inglaterra.
Claro.
Y vos le decís, ¿perdón?
¿Qué?
No, pero es que es un viaje que yo tenía planeado y lo voy a hacer. Bueno, antes a nosotros nunca en la vida se nos ocurriría una cosa así, o sea, cancelábamos el viaje. Bueno, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de cosas?
Tal cual, bueno, hay muchos pedidos de ayuda a los psicólogos de las empresas para ver qué hacen con estos pibes que entran y quieren ser gerentes antes de ser cadetes.
Claro.
Y es tal cual vos lo describís. Mira, yo tengo este viaje y lo quiero pago y después me voy a Disney, ¿sí? Pues nada, y les da paja. Yo escribí una nota hace unos años, la generación me da paja, pero a ver, que se entienda bien esto. No es responsabilidad y culpa de los chicos. El tema es que si no hacemos algo distinto los adultos, no hay, decía que la locura es querer que te pase algo distinto sin hacer nada diferente. Sí. Si no hacemos algo distinto nosotros, le estamos complicando la vida, pues les cuesta meterse en el mundo adulto, pues el gerente de la empresa no va a ser como la mamá que le dice, bueno, sí, andate, yo te banco el viaje, y tienen un sobreempacho de confort. Esto pasa mucho, en clase media alta, los chicos con menos recursos obviamente no tienen esta posibilidad, pues la realidad se les viene encima, ¿no? Y los padres, por más que quieran, no les pueden dar este sobreempacho de confort. En esta cuestión, bueno, Eduardo es el papá reciente, los padres, yo tengo hijos grandes, no queremos que nuestros hijos sufran. Sí, el tema es que si no les enseñamos a sufrir, no les enseñamos a crecer, y este es el problema grande, ¿sí?, que tienen los pibes de 20 y pico, 30 años.
¿Y esos chicos cómo van a ser como padres, Alejandro, en un futuro?
Esa es una gran incógnita.
Muy buena pregunta.
María, grande María,
muy buena pregunta.
Sí, yo espero que puedan recalcular y que puedan buscar, a ver, pues esta generación de padres, amorosamente tibios, viene de una generación de padres más autoritarios. Yo espero que estos hijos, hoy hombres y mujeres que están tratando de meterse al mundo adulto con más dificultades, puedan encontrar un equilibrio. Hay muchos que se trabajan, y muchos que están empezando a consultar, porque las cosas en la vida no les están saliendo y se están dando la cabeza contra el piso una y otra vez. Entonces empiezan a decir, a ver, ¿qué pasó con mi vida? Pasó que estás en un cool límite, pues tus viejos no te lo pusieron y vos también, ¿sí?, jugabas un poco con esto porque era beneficio, pero ahora se está poniendo difícil porque tiene una entrevista laboral, tiene un estrés enorme, tiene un conflicto de pareja. Por eso también hay tantos desencuentros en la vida amorosa en estas generaciones, ¿sí? Están los casi algo y se meten en historias que se mueren antes de nacer, pues también tiene que ver con esto, sí. No bancarse los procesos, no bancarse los conflictos. Entonces yo espero que como padres puedan trabajarse y encontrar un equilibrio. Es toda una incógnita.
Alejandro,
iremos viendo con el paso de los años.
Alejandro, yo recuerdo haber leído a principios de los 2000 un libro de un... Creo que fue juez, me parece, Garrido, Vicente Garrido, que escribió un libro, Los hijos tiranos, ¿no? Sí. Donde hablaba del síndrome del niño emperador. Uh-huh. ¿Es esto que usted relata? ¿Es esto niños que se creen reyes o son los niños tiranos?
Mi segundo libro se llama Es No Porque Yo Lo Digo, Padres Rehenes de Hijos Tiranos.
Ahí está, claro.
Y hago referencia a esto que vos decís. Y la tiranía, mira qué interesante, la tiranía de los hijos no es otra cosa que pedirle a los padres que ocupen el lugar que han dejado vacío. Un nene chiquito lo va a pedir desde un berrinche, de una pataleta en el supermercado de la vuelta
claro,
de casa.
Claro.
Un adolescente lo va a pedir empezando a tomar alcohol y sustancias complicadísimas. Claro. Cada vez nos van a pedir de manera más complicada, porque los chicos necesitan el límite. El límite no es castigo ni penitencia, el límite es amor y es cuidado, y es lo que marca la cancha.
Y es decir no, eso es decir no a tiempo.
Claro, porque te quiero.
Te digo que no, claro.
Claro, porque te quiero, pues te estoy cuidando, porque así como cuando sos chiquito te saco los dedos del enchufe, pues el enchufe te puede dar una patada eléctrica. Cuando sos adolescente, te digo que no podés tomar alcohol en el UPD, pues es una locura que llegues al colegio borracho y drogado a la mañana, ¿sí? Entonces, no hay UPD. Digo, y en estas cosas, los padres han perdido absolutamente la brújula.
Sí.
Y lo sufren los chicos.
¿Pero cuáles son las características estas de este síndrome, o síndrome del niño emperador? ¿Cuáles son? Para que los padres nos demos cuenta.
Sí, a ver, lo que hay son... chicos que ejercen una tiranía de distintas maneras. A ver, cuando los padres quieren que sea el mejor alumno, ¿sí?, te van a regalar el peor de la clase. Van a ir plantando situaciones de conflicto con sus padres para que los padres retomen. Son chicos desafiantes, son chicos a lo mejor prepotentes. Esto varía, pues, en las distintas etapas evolutivas. La tiranía se puede ejercer de distintas maneras. En todos los casos, lo que los padres tienen que saber es que los chicos están esperando que amorosamente, a ver, de ninguna manera, nunca desde el golpe ni desde el grito es la impotencia del adulto, están esperando que amorosamente llegue el límite. Una vez un paciente, un adolescente, que los padres lo trajeron porque sospechaban que fumaba marihuana, y efectivamente el chico fumaba todos los días marihuana y además vendía, pues no alcanzaba la plata para comprar la cantidad que necesitaba fumar. Y cuando yo le pregunté, bueno, a ver, ¿cómo te sentís? Una vez que contó la situación, y obviamente tomamos medidas con los padres de cuidado, dice, aliviado, pues si no me paraban ahora, no me paraban más.
Claro.
¿Eh? Entonces,
ahora, ¿y cómo?
Esto, ver.
Perdón, Alejandra. ¿Cómo haces cuando te das cuenta de esto, pero ya es tarde? Ya al chico lo criaste de determinada manera y es muy difícil volver para atrás.
Mira, cuanto más tarde, más complicado. Eso es como aprender a andar en bicicleta a los 40 años, te va a costar un montón. Pero mientras el hijo o la hija viva bajo el techo de los padres, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Cuando ya empezó a volar, aunque sea con las alas medio fracturadas, es mucho más difícil. Pero hay muchas consultas de padres y madres con adolescentes grandes, y obviamente que empezar a poner los límites a los 17 es mucho más difícil que arrancar a los 8 o 9 años, pero hay cosas que se pueden hacer trabajando en la orientación a padres, en primer lugar, y también rectificando algunas cosas que han hecho mal. Por supuesto que va a ser más complicado, pero de lo terapéutico hay herramientas que se pueden...
Alejandro, ¿y qué rol cumplen en todo esto que describís las redes sociales?
Un rol muy grande, ¿sí? Porque hay toda una cosa de una cultura de la imagen, y sobre todo esta cosa de la inmediatez, ¿no? Las redes sociales son satisfacción inmediata.
Lo quiero todo ya, ahora.
Claro, es todo ahora y tengo un montón de likes que me vienen y demás, y genera como un circuito falso, porque en la vida real lo bueno no es fácil y lo fácil no es bueno.
O sea, la vida pasa por el like.
Pasa mucho por el like, por esta cosa de la cultura de la selfie, de la cosa instantánea, los tiempos líquidos, como decía Bauman, ¿no? Y en la vida la cosa pasa por otro lado. Pero ahí la clave es, pues los adultos también estamos complicados con la tecnología, y los chicos, fíjense esto que interesante, cuando yo les pregunto a los adolescentes, en charlas que doy, ¿sí? Para grupos muy grandes, sobre todo de estudiantes de colegio secundario de los últimos años. Hablamos del miedo a crecer y les pregunto qué es lo que más les asusta. Es el miedo a fracasar, en primer lugar, ¿sí? Y el segundo es el miedo a decepcionar a los padres. Con lo cual, ojo ahí, porque parece que no nos dan bola, parece que no les importa nada lo que decimos, pero les importa un montón. ¿Sí? Entonces, no dejan de mirarnos. No se escuchan todo el tiempo, porque damos unos discursos que son un plomo, predecibles, aburridos, pero nos están mirando y somos ejemplo. Entonces, eduquemos esta cosa de mirarlos a los ojos, de soltar nosotros las pantallas, ¿sí? De ayudarlos a que se apasionen con proyectos, pues esta es la salida. ¿Sí? Que se apasionen con una actividad deportiva, musical. Digo, un domingo a la mañana a lo mejor tengan que ir a entrenar, y entonces no tiene sentido emborracharse el sábado, porque no pueden dejar al equipo con uno menos. Eduquemos desde ahí y no bajemos los brazos, porque estamos dejándonos muy solos. En la adolescencia los chicos dicen sentirse muy solos, y también los tres pelos que tengo se me erizan cuando los adolescentes dicen que les cuesta mucho acercarse a los padres.
Muy terrible cómo operan algunas consignas de la cultura actual con respecto a esto, porque, por ejemplo, todo este tema del entrepreneur y el tipo que hace una startup y de golpe se hace recontra millonario va en contra de lo que sería comprometerse con algo, laburar para algo, estudiar para algo. Es como que todos estuvieran esperando ser genios inmediatos.
Sí, pero además, Jorge, ¿cuántos son? ¿No? Hace muchos años estaba
claro,
en la página
claro.
De dólares, ¿te acuerdas? Es uno en mil, en 10,000 que puede ganar fortunas con una buena idea. ¿Sí? En el 99% de los casos tienen que comprarse el lomo, estudiar o aprender un oficio, digamos, ¿sí? Lo que fuera, pero apostando a largo plazo, ¿sí? Y en esta cosa de ser youtuber, de la cosa fácil, entre comillas, muchos se suben a este tren, muchos se toman años sabáticos después del colegio secundario, que es una pésima idea, porque después les cuesta muchísimo arrancar, y ahí lo que los padres tienen que plantearse, mirá, nada, apostá lo que quieras, a lo que te haga feliz, pero no vamos a dejarte, no vamos a dejarte solo ni solo. Esta es la cuestión.
Claro.
¿Sí? La resignación, decía Balzac, es el suicidio en lo cotidiano. Entonces, no nos resignemos a que no sabemos qué hacer. No hay peor cosa para un hijo que escuchar a los padres decir, no sé más qué hacer con vos.
Claro.
Eso es tremendo. Eso, imagínense que vamos al médico y el médico dice, no hay nada más para hacer. O que el piloto sale de la cabina del avión y dice, gente, tengo un ataque de pánico, por favor.
No puedo hacer más nada.
Los hijos, cuando los padres le dicen, no sé más qué hacer con vos. Los padres tenemos que saber qué hacer con nuestros hijos, y si no, pidamos ayuda, pero no los dejemos solos, porque nos necesitan.
Alejandro, gracias por la comunicación. Un abrazo, hijo. Muy interesante el tema.
Re bueno.
Gracias, Alejandro.
Alejandro Schumann, quien hablaba, psicólogo, especialista en familias y en vínculos.
Muy interesante.
Qué buen tema.
Sí, ah, es un re tema, pero aparte es muy difícil pelear contra la corriente con respecto a los valores actuales, ¿me entendés?
Me amargaste la mañana, la que me espera.
No, Dios,
pero ¿por qué? No,
hay tiempo, sabía. Hay tiempo todavía.
Mira, va a ser mucho peor que la que vos te imaginas.
Sí, seguro.
Cuando se haga kirchnerista, Esmeralda.
No.
Eso sí, claro. No, pero ya era, para esa época va a estar el hijo de Máximo presidiendo Argentina. No Máximo. No,
claro.
Pensar que tiene hijos,
Máximo. El nieto, uno de los nietos de Cristina, Dios mío.
Néstor Iván.
Máximo es un grandulón ya, pero es tal cual lo que contaba.
Sí, totalmente.
Néstor Iván, y van a seguir currando, ¿no?
Nos vemos mañana.
Chao, querido mío.
Chao, viejo.